Señor y nos encomendamos para que nos dirija hoy. Padre, oramos en el nombre de Jesús y ponemos nuestras vidas delante de ti. Queremos encomendarnos a ti hasta ahora, Señor. Queremos pedir tu luz y tu dirección y que tú nos ayudes, Señor, a través de tu palabra. Que nos enseñes, que nos instruyas, que derribes todo prejuicio, todo aquello que hayamos aprendido incorrectamente. Y que podamos guiarnos por tu palabra. Ese es el estándar. Queremos seguir tu palabra, Señor. Por favor, todo aquello que hayamos interpretado de manera incorrecta, corrígelo, Señor. Y que sea la luz de tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos todas las cosas. E iluminándonos a través de tu palabra, Señor. Quita toda distracción, todo cansancio, todo malestar que pueda haber en medio de nosotros. Y permítenos este tiempo estar atentos a tu palabra, a tu voz y a tu dirección, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ir a Hechos. En el capítulo 20. Y con la ayuda del Señor hoy vamos a estar terminando el tema de los ancianos, que hemos venido viendo de manera muy detallada, con muchos aspectos. Lo que estudiamos la vez pasada fue acerca de como lo que dice la Biblia acerca de la familia de los ancianos, ¿sí? Y como les comentaba la vez pasada, hay muchas posiciones que vamos a encontrar. Unos hablan de que tienen que ser casados, y otros dicen que no necesariamente tienen que ser casados. Otros dicen que tiene que tener hijos, otros dicen que no necesariamente tiene que tener hijos, ¿sí? Pero tratamos de verlo a la luz de la Biblia que decía y que alcanzábamos a entender acerca de cómo debería ser su familia, ¿sí? Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que sus hijos no estén acusados de rebeldía ni de disolución. Eso da como unas características de él, ¿sí? También dice que es necesario que sea marido de una sola mujer, eso lo estudiamos la vez pasada. Y tratamos de ver algo de eso. Si en algún momento me equivoqué o lo interpreté de alguna manera incorrecta o alguno de los hermanos ve algo diferente, pues lo examinamos a la luz de la Biblia y lo corregimos, ¿sí? Porque la verdad está en la Biblia, no está en mí, ni yo soy infalible. Entonces, si en algo me equivoqué, si algo dije que no era, entonces igual me pueden decir y lo corregimos y hacemos la corrección, ¿sí? Hoy vamos a terminar con el tema relacionado de cómo se constituyen o cómo en medio de la iglesia, qué dice la Biblia acerca de ellos, cómo se nombran, ¿no? O cómo se establece. Entonces vamos a tratar de entenderlo, vamos a ir a Hechos en el capítulo 20, vamos a comenzar por ahí, vamos a leerlo desde el versículo 15. Vamos a dar unos principios que aparecen en la Biblia para escoger o para nombrar a estos ancianos, que son los mismos obispos. Hechos capítulo 20, del versículo 15. Aquí está hablando de uno de los viajes misioneros de Pablo. Dice, navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y el otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detener en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. O sea, Pablo había llegado a Mileto. Y en el 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, Pablo llegó a un lugar, a Mileto, y ahí mandó a llamar a los ancianos que estaban en la iglesia de Éfeso. Entonces miren los principios que hemos hablado, habla plural. Ancianos de la iglesia de Éfeso los hizo llamar a Mileto. Y miren en el versículo 28. Él empieza a hablar con ellos cuando ellos vuelven. Pablo va como a despedirse porque le está diciendo que posiblemente él ya va a morir. Entonces empieza a decir lo que el Señor había hecho a través de ellos, de él. Y miren lo que dice en el versículo 28. Por tanto, ahí le está hablando a los ancianos de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Por eso decimos que los ancianos y los obispos son los mismos, porque inicialmente él dice que hizo llamar a los ancianos de Éfeso, y cuando habló con ellos les dice que el Señor los había puesto por obispos. O sea, que ancianos y obispos se refieren a los mismos. Les dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Entonces, el primer principio que vamos a estudiar acerca de el establecimiento o el reconocimiento de los ancianos aparece acá. Y es lo que dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Hay algo que tenemos que tener claro con lo que dice ahí. ¿Quién fue el que los puso a ellos por obispos? Fue el Espíritu Santo, ¿sí? Y hay algo que hemos insistido mucho, de hecho, cuando hablamos de los apóstoles. Los apóstoles son hermanos que son enviados. ¿Y quién los envía? El Espíritu Santo, ¿sí? Cuando veíamos que Jesucristo como primer apóstol, veíamos que era el enviado del Padre. O sea, el Padre le encomendó una tarea y él venía a representar al Padre. Y luego Jesucristo llama a sus apóstoles y los envía también, él los comisiona. Entonces hay un principio y es que el Señor es el que pone y quita. El Señor es el que establece y el que confirma o afirma en medio de su iglesia. Por eso él dice que las puertas del Hades, dice que él edificará su iglesia. Le dijo a Pedro, yo edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia es del Señor, no nuestra. Y como él es la iglesia es de él, pues es el que decide quién coloca o a quién no coloca. O a quién da el crecimiento, a quién no da crecimiento, a quién permite que madure. O sea, el Señor es el que dirige eso. No sé si recuerdan cuando hablamos que los ancianos son administradores del Señor. Entonces, el dueño es el Señor. Él es el Señor de su iglesia. Y tiene unos administradores que ejercen en nombre de Él. Pero las decisiones no las toman ellos. Ellos se sujetan al Señor y el Señor es el que dirige su iglesia. Por eso también la Biblia dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. O sea, tiene una sola cabeza. ¿Y la cabeza qué se encarga de hacer en el cuerpo? Pues de decidir, de dirigir, de, aunque uno, los pies son lo que le permiten caminar a uno, pues la cabeza dice, vamos hacia allá, entonces caminamos hacia allá, o volteamos, o paramos, pero es la cabeza la que está dirigiendo, tomando decisiones, y el cuerpo está andando en función de la cabeza. Entonces la Biblia dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es una única cabeza, y los demás somos miembros que pertenecemos a ese cuerpo. Entonces hay un primer principio, es que el Espíritu Santo es el que coloca a esos hermanos, a esos obispos o a esos pastores o ancianos que los hemos venido estudiando. Eso tenemos que tenerlo claro, porque si no es así, vamos a creer que es por nuestras capacidades, que el que tenga el tiempo o la disposición o el conocimiento o la habilidad de convencer y hablar va a poder ser o ejercer como anciano. Cuando la Biblia no habla eso, habla que el Espíritu Santo es el que coloca a los hermanos en medio de la iglesia. Entonces tenemos que tenerlo muy claro, porque hemos conocido casos en lugares donde dicen, se reúnen, bueno, vamos a establecer ancianos y votemos. Entonces, ¿quién creen ustedes que deba hacer? Y lo hacen de esa manera, pero desconocen el principio bíblico. El principio bíblico es que el Señor dirige en su iglesia. Y el Señor empieza a madurar en su iglesia, empieza a trabajar en medio de los hermanos y Él va levantando hombres, ancianos, para que puedan ejercer en su iglesia. Pero Él es el que debe dirigir, Él es el que debe encabezar. Por eso también la Biblia dice que Él es el que da el crecimiento. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Él da el crecimiento, ¿sí? La iglesia es del Señor. Él fue el que pagó por ella, no nosotros. Y como él es el propietario de su iglesia, pues es el que decide cómo debería mover o administrar su iglesia. No nosotros. Si ya nosotros extendemos nuestra mano, pues terminamos haciéndole daño a la iglesia. O metiéndonos en asuntos que no nos corresponden a nosotros, sino que son netamente del Señor. Entonces es el primer principio. El Señor debe dirigir, encabezar, colocar o quitar en medio de su iglesia. Teniendo en cuenta ese principio, devolvámonos en Hechos y veamos cómo sucede el nombramiento de los ancianos. En Hechos, en el capítulo 13. Versículo Primero, no es bíblico que haya un papa. Y segundo, pues que lo hagan de esa manera tampoco. Entonces, por eso es importante que conozcamos los principios bíblicos para entender qué es y qué no es de lo que hacemos en medio de nosotros, incluso en medio del cristianismo, ¿sí? Entonces, en Hechos 13, vamos a leer lo que fue el primer viaje misionero de Pablo, porque ahí vamos a entender y vamos a ver este principio que les estaba comentando. Leamos Hechos 13 desde el versículo 1. Estos pasajes los hemos leído, pero vamos a repasarlos. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Miren que ellos estaban reunidos buscando al Señor. Estaban reunidos sirviendo al Señor. Y miren lo que, ¿quién fue el que les encomendó la tarea o quién fue el que los llamó? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces el principio se va a cumplir siempre. El Señor llama, ¿sí? Muchas veces uno ve personas que tienen como talento y dice, usted podría ser un misionero, usted podría ser un gran pastor. Pero estamos viendo es de entre nuestros ojos naturales y percibiendo lo que el otro puede hacer. Pero el Señor es el que tiene que llamar. El Señor es el que tiene que apartar. El Señor es el que tiene que decidir a quién va a llamar para que le sirva. Y muchas veces a los que llama, hay una frase que dice que el Señor no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. ¿Sí? Si Él llama a algún hermano, es porque lo va a capacitar y a utilizar en la obra para la cual lo está llamando. Pero si yo digo, no, yo tengo talento, yo tengo habilidad, yo puedo hacer esto, pues lo que estoy haciendo es desde mis fuerzas y en mi capacidad y en mi percepción. Y lo importante es que la obra es del Señor y Él es el que comienza su obra y Él determina hasta dónde va y Él es el que la encabeza. Entonces, miren el principio que estamos viendo. El Espíritu Santo llama a Saulo y llama a Bernabé. ¿Para qué los llama? Eso lo leímos en algún momento, pero vamos a repasarlo así por encima. En el 3. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. No que los echaron de la iglesia, sino que los encomendaron, los mandaron. ¿A dónde? Miren el 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo los llamó, el Espíritu Santo los mandó y los guiaba. ¿A dónde se fueron? Descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y ahí empieza a narrar que ellos emprenden un viaje misionero por unas ciudades y lo que hacían en cada ciudad era testificar acerca del Evangelio de Cristo, discutir con los judíos y mostrarles la verdad del Evangelio, y muchos creían en el Señor y había otros que no creían sino que los perseguían. Y ellos empiezan su viaje a hacer eso, a donde el Señor los llevaba, predicaban, y a donde llegaban, pues lo que hacían era compartir las buenas nuevas del Señor y muchos comenzaban a creer. Y muchos comenzaban a reunirse, y dice la Biblia, que establecían iglesias. Las iglesias se refería a que los creyentes donde ellos llegaban, pues comenzaban a reunirse juntos. Y ahí terminaban estableciendo iglesias en cada localidad. Si uno comienza a ver los versículos, vamos a verlos por encima a las ciudades donde ellos fueron. Ahí el que leímos decía Seleucía. En el 5 dice que llegaron a Salamina. En el 6 dice habiendo atravesado por toda la isla de Pafos. Llegaron, Salamina era una ciudad de Chipre, Chipre era la isla. Entonces llegaron como a un extremo de la isla y luego atravesaron la isla hasta que llegaron a Pafos, que era la otra parte de la isla. Luego de ahí zarparon, si leemos en el versículo 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Esa es otra ciudad. En el 14 dice que pasaron Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y si seguimos leyendo, en el 51 dice que entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y finalmente, en el 6:14-6, dice que habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. O sea, lo que ellos hicieron es un viaje misionero encomendado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los respaldaba. De hecho, uno lee en Hechos que dice que muchas veces el Espíritu Santo les decía: a esa ciudad no entren, y ahí no predican el Evangelio, sino que sigan de largo y vayan a tal lugar. Les mostraba: hay un hombre en tal sitio que los va a recibir y van a predicar el Evangelio, porque era la obra del Espíritu Santo. Él los llamó, Él los encomendó y Él los guiaba, ¿sí? Entonces, este viaje hasta llegar a estas dos últimas ciudades, a Derbe y a Listra, y luego se devuelven. Veámoslo en el versículo 20, 14-20. Cuando ellos de ida, lo que hicieron fue predicar, convencer a las personas, mostrarles el Evangelio de Cristo. Muchos comenzaron a reunirse como iglesia. Eso lo hicieron de ida. Y miren lo que hicieron de regreso. Capítulo 14, versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahí ya se están devolviendo. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Eran los lugares por donde ellos habían pasado. Se devolvieron por ahí mismo. ¿Y qué hicieron? En el 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, para los discípulos tuvo que haber sido muy difícil, porque ellos recién creyendo en el Señor y eran perseguidos, apedreados, los echaban de la ciudad. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles? Pues iban, los confirmaban, los exhortaban, les ayudaban, los motivaban para que permaneciesen en el Señor. Desde que corregían lo deficiente, o sea, respondían sus preguntas, como Pablo cuando escribía sus cartas y respondía preguntas de otros lugares, o corregían lo que estaban haciendo mal, o los que estaban tratando de judaizar aclaraban esos asuntos, y les exhortaban y les decían que es necesario que por muchas tribulaciones entraran al reino de Dios, pues porque los estaban persiguiendo y apedreando. Y miren que aparte de eso, ¿qué más hicieron? En el versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, noten cómo esta obra comienza por el llamado del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo los encomienda, los guía, los respalda, van y edifican las iglesias, pero también el Espíritu Santo los guía a que establezcan ancianos en cada ciudad. Como lo dice aquí, constituyeron ancianos en cada iglesia. Y cada iglesia se está refiriendo a cada uno de los lugares donde ellos habían pasado. Entonces hay otro aspecto de cómo se constituyen o establecen los ancianos en cada localidad, y es que también tiene que ver los apóstoles que han trabajado en esos lugares. O sea, los apóstoles, que son los hermanos obreros, los que el Señor llama para que les sirvan y vayan, ellos van y visitan las iglesias, ponen fundamentos, corrigen lo deficiente, enseñan las cosas básicas del Evangelio. Ellos están como acompañando a las iglesias locales en su crecimiento y edificación. Ellos van, están un tiempo con la iglesia y regresan. Pero en la medida que el Señor los guía, ellos constituyen ancianos en esas localidades, ¿sí? No es un asunto de que queremos y entonces denos un anciano, no. Es un asunto que el Señor coordina. Y en la medida que la iglesia madura y crece, y todo lo que hemos visto acerca de los ancianos, de sus características, sus funciones, sus requisitos, sus cualidades, en la medida que eso se dé, el Señor utiliza a los obreros o a los apóstoles para constituir ancianos en cada localidad. Ese es otro principio y tiene que ver con la obra de los apóstoles o de los obreros. Son hermanos que van, conocen a los hermanos de cada localidad, saben cómo están, van viendo su crecimiento, van viendo cómo el Señor los va tratando, pero asimismo el Señor los utiliza en su momento para establecer y constituir a estos hermanos, ¿sí? ¿Y de dónde salieron esos hermanos? Dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. No dicen que trajeron unos ancianos de Jerusalén y los pusieron en cada localidad. No dice que de un lugar a otro los movieron, o no dice que la iglesia quedó a cargo de ellos. Dice que los ancianos fueron constituidos en cada iglesia. Como que los hermanos que estaban ahí, el Señor levanta hermanos para que ejerzan como ancianos. Si no los hay, siguen siendo iglesia, porque dice constituyeron en cada iglesia. O sea, ya eran iglesia, solo que el Señor en medio de la iglesia levanta hermanos para que ejerzan ese fin. ¿Y a quién los encomendaron? ¿Qué dice al final? Dice que habían orado con ayunos, porque el principio es claro, esto lo establece el Señor. O sea, ellos tenían claro que el Señor era el que los nombraba, el Señor era el que los llamaba, el Señor era el que los establecía, la obra no es de ellos. Y me parece tenaz lo que dice al final. Y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Uno muchas veces siente que si deja a los hermanos en un lugar solos, se van a perder, o uno siente que ellos necesitan depender de alguien que les aclare las dudas, que los proteja, que los encabece. Pero mire qué dice aquí, que ellos los encomendaban al Señor. ¿Sí? No aparece en la Biblia iglesias sucursales de otras. No aparece que los apóstoles crearon una sede de la iglesia de Jerusalén en otros lugares, no. Ni es más, ni ellos estaban, no habían los medios de comunicación que tenemos hoy nosotros. Ellos lo que hacían era, hermanos, esto es del Señor, esta es la carga, nos vamos, los encomendamos al Señor. O sea, el Señor es el Señor de la iglesia, Él es el dueño y Él es el que la sostiene y la mantiene. Y muchas veces creemos que la iglesia depende de un hombre o tiene que haber un hombre específicamente ahí, un hermano o hermanos que la cuiden, que la protejan y que de ella depende la iglesia. La iglesia se encomienda al Señor. El Señor da hermanos para que cuiden de la iglesia, para que la protejan, como hemos hablado acerca de la función de los pastores. Pero la iglesia depende del Señor. No es la sucursal que ellos estaban levantando acerca de la iglesia de Jerusalén con sede en tal lugar. Eso no aparece en la Biblia. Entonces, estos ancianos que son encabezados, establecidos o nombrados por los apóstoles, y entendemos que es la obra del Espíritu Santo, porque al principio decía que el Espíritu los llamó. Es como si hubiera una orquesta y el director de la orquesta fuera el Espíritu Santo. Y él es el que se encarga de llevar los tiempos y él encarga de decir, usted es su turno, esta es su parte, hágale, y va dirigiendo todos los miembros de esa orquesta. Y él establece los silencios y en qué momento paran, en qué momento siguen. Y en medio de esa orquesta o de esa obra tiene apóstoles. Esos apóstoles van y vuelven. Y esos apóstoles tienen como función o responsabilidad también establecer ancianos en las localidades. Miremos y complementemos este pasaje con Tito, porque también hemos leído el de Tito y ahí aparece lo mismo. Tito en el capítulo 1. Este pasaje lo hemos leído varias veces cuando estuvimos estudiando los requisitos de los ancianos. Tito es uno de los colaboradores de Pablo, que viajaba con él, o viajó varias veces en sus viajes, en sus misiones, valga la redundancia, y mire lo que Pablo le encomienda. Versículo capítulo 1, leámoslo desde el 5. Le está diciendo Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, es una obra de los apóstoles, corregir lo que en las iglesias locales está mal o deficiente. Y además de eso, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces es una obra de los apóstoles. Es una responsabilidad que ellos tienen, que el Señor les guía y que el Señor les muestra en qué momento se debe hacer en cada localidad. Y aquí aparece el principio. Ancianos, siempre aparece en plural, ancianos, no es normal, o no es, sí, bíblicamente nunca aparece anciano de una localidad, aparece siempre es ancianos de la iglesia, varios, en principio de liderazgo plural, ¿sí? Y eso nos cuida de que la iglesia solo vea una figura o sea uno el que lo preside, deberían ser varios, que se sujeten entre ellos, que tomen las decisiones juntos, que juntos oren unos por otros, se cuiden, se guarden. Dice ancianos en cada ciudad. Aparece el mismo principio, establecieses, como hermanos que están ahí, locales, entonces eso se constituyen o se establecen como ancianos en ese lugar, ¿sí? Ahí tenemos que entender algo y es que la administración de la iglesia es local, eso lo hemos mencionado también. Si los ancianos están en un determinado lugar, esos ancianos presiden en ese lugar, toman las decisiones en ese lugar. Lo que suceda es local, ¿sí? Si ahí determinan que se reúnen los domingos en la mañana, pues ahí lo hacen así. Pero en otro lugar donde hay otros hermanos que están encabezando, presidiendo, muy seguramente se van a reunir. Muy seguramente se reunirán el sábado en la noche y ahí partirán el pan el sábado o el lunes o otro día, porque la administración es local y esos hermanos determinan en su localidad qué día se reúnen, dónde se reúnen, porque es local, obviamente viendo los principios bíblicos, ¿sí? Puede ser que en un lugar haya unos, dos, tres, cinco, puede ser que en un lugar sean más maduros que otros, pero eso tiene que ver con que la iglesia es local. Sí, muchas veces anhelamos o quisiéramos que el Señor trajera ancianos de otro sitio. Qué bueno sería que tal hermano se viniera a vivir acá para que fuese de los ancianos de la localidad. Pero el principio bíblico es que los ancianos salen del lugar donde están los hermanos, ¿sí? Entonces, el Señor nos debe ayudar porque en la medida que la iglesia crezca, que la iglesia madure, que la iglesia va conociendo más al Señor, pues el Señor va a ir normalizando a su iglesia, va a ir concediéndole madurar, concediéndole aprender e identificar los principios bíblicos de la normalidad de la iglesia, ¿sí? Entonces, ahí tiene que ver la obra de los apóstoles. Son hermanos locales que están ejerciendo en medio de su iglesia y la administran de manera local. Veamos otro principio que está en Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 5. Estamos viendo que el primer principio es que es el Señor a través de su Espíritu Santo el que preside, el que gobierna, el que dirige, porque Él es la cabeza de la iglesia. Estamos viendo que el Señor utiliza a sus obreros o sus apóstoles para establecer o constituir a sus hermanos locales como ancianos en medio de su iglesia. Y aquí aparece otro principio que también tenemos que aprender como iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Leámoslo desde el versículo 12. Miren las instrucciones que Pablo le da a la iglesia de Tesalónica. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os persiguen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí aparece otro principio. En el 12 dice, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Sí? Entonces, además de que el Señor es el que dirige y encabeza su iglesia y pone sus apóstoles, sus obreros para establecer o constituir ancianos en su localidad, la iglesia también tiene otra responsabilidad y es reconocer a los que trabajan en medio de la iglesia. Y aquí está diciendo, no los que tienen empleo, sino los que trabajan entre vosotros, o sea, los hermanos que presiden en medio de la iglesia, porque ahí más abajito dice, y os presiden en el Señor, ¿sí? Esto nos afirma más que los hermanos que el Señor levanta están en medio de la iglesia, ¿sí? Y trabajan en medio de la iglesia, porque hemos tenido casos de hermanos que vienen, que tienen cierta madurez, que vienen de pronto de un contexto denominacional, y creen que porque tienen una trayectoria y conocen al Señor, deberían ocupar una posición en medio de la iglesia apenas comienzan a reunirse con nosotros. Ya nos ha pasado. Pero el principio es que no conocemos a sus hermanos y no han trabajado en medio de los hermanos. Porque dice que trabajan entre vosotros, ¿sí? Entonces, si no conocemos a los hermanos, si no han trabajado en medio de la iglesia, pues no podemos reconocer a esos hermanos. Puede ser que ellos hayan trabajado en otro lugar. Puede ser que allá el Señor los haya utilizado, el Señor los haya permitido hacer cierta obra, pero allá donde ellos estuvieron. Pero el principio es que trabajan entre la iglesia, ¿sí? No porque tengan un título o cierta madurez o cierto conocimiento, o pueden que sepan mucho más que nosotros, pero si no han trabajado en medio de la iglesia, si no los conocemos, no pueden asumir un lugar en medio de ella. Y es el mismo principio que pasa con el pastor y las ovejas. Dice la Biblia o dice el Señor, y eso pasa en la práctica, que las ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen, ¿sí? Porque conocen la voz de su pastor. Entonces, ¿qué pasa con hermanos que recién llegan, que quieran precedir? Pues no les conocemos, no conocemos su testimonio, sus familias, no conocemos acerca de su fe, y como no les conocemos, pues no podrían ejercer en medio de la iglesia. ¿Qué es lo normal? Que anden en medio de los hermanos, que se tengan comunión, que trabajen en medio de la iglesia, y en la medida que trabajen en medio de los hermanos, la iglesia misma dice que los reconozcáis. Si uno mismo se da cuenta, esos hermanos están trabajando, esos hermanos tienen buen testimonio, esos hermanos están en medio de la iglesia. Lo que hemos estudiado muchas veces, las funciones que ellos ejercen, enseñan la palabra, exhortan, son columnas en medio de la iglesia, cuidan de la iglesia y la iglesia los identifica. Y la iglesia sabe, puede ser que formalmente no haya una presentación o un título que se les haya otorgado, pero la iglesia espiritualmente discierne y sabe que esos hermanos están trabajando en medio de la iglesia y que el Señor los está usando. Y sobre todo aquí en principio, que los reconozca la iglesia, que trabajan entre los hermanos y que nos presiden en el Señor, ¿sí? Porque muchas veces pretenden hacerlo a fuerza, o pretenden hacerlo por los títulos o por el conocimiento o por la trayectoria o por la madurez. Y no, el principio es que presiden en el Señor. O sea, el Señor es el que los coloca. El primer principio que hablamos, el Señor es el que los puso por obispos. El Señor fue el que los llamó como apóstoles. El Señor fue el que los envió a la obra. Presiden en el Señor. O sea que si viene otro hermano de otro lugar o si nosotros nos fuéramos a otro lugar, como la iglesia es local, vamos a reunirnos y a tener comunión como hermanos. Y en la medida que trabajen en ese lugar o que los hermanos trabajen en medio de la iglesia, pues la iglesia les va a reconocer. Pero es el principio bíblico. El principio bíblico nunca habla de traer de otro lugar y decir, este es el hermano que nos va a presidir, viene de tal lugar. Y listo. Eso no sucede en la Biblia. Lastimosamente sí pasa en las denominaciones o otro tipo de organizaciones cristianas, donde se cambian los misioneros, este es el misionero que recién llega y es el que va a presidir y no, nadie lo conoce. Exacto. Entonces no es el principio bíblico. El principio bíblico es que sale en medio de la iglesia y el Señor lo establece en medio de ella. Si no hay quien cumpla los requisitos o tenga la madurez, pues la iglesia se sigue reuniendo y sigue buscando al Señor, y el Señor en la medida que crezca y madure, pues va a permitir que se establezcan o se reconozcan en medio de la iglesia. Hay otro principio que vamos a ver ahí en Timoteo, si no se devuelven, 1 Timoteo en el capítulo 3, ah no, perdón, está siguiente. 1 Timoteo sigue ahí luego de 2 de Tesalonicenses. 1 Timoteo capítulo 3. Este texto lo estudiamos en varias reuniones, de hecho hace 8 días lo terminamos. Voy a leer el versículo 1, dice 1 Timoteo 3.1, palabra fiel. Si alguno del obispado, buena obra desea, pero es necesario y empieza los requisitos. Lo que hemos estudiado muchas veces y vimos con mucho detalle, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, bueno, empieza a hablar de muchas cosas. Pero miren lo que dice en el versículo 8, para que caigamos en cuenta de un detalle. Los diáconos, dentro de 8 días o en la próxima vamos a estudiar el tema de los diáconos. Dice los diáconos, se viene hablando de los ancianos y dando los requisitos o las características. Luego dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Aparecen los diáconos y aparecen unas características de ellos, eso los estudiamos la próxima. Pero miren este detalle en el versículo 10. Viene hablando de los ancianos, luego habló de los diáconos, y ahora lo que dice en el 10. Y estos, o sea los diáconos, también sean sometidos a prueba primero. Miren el detalle, dice, y esto, o sea, los diáconos también sean sometidos a prueba primero. O sea, que da a entender como que los ancianos son sometidos a prueba primero, porque ahí dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. O sea que los ancianos deberían primero tener como un periodo de prueba o un tiempo de prueba, como dice acá. Y luego de que pase eso, dice, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pero mire la partecita que dice, también sean sometidos a prueba. O sea que los ancianos, además de tener unos requisitos o unas cualidades, unas funciones en medio de la iglesia, también deben ser sometidos a prueba, ¿sí? Y yo estuve como indagando de qué se trata porque no dice nada más. Y entonces hay varios hermanos que explican que sometidos a prueba puede referirse como que a revisar que los hermanos que van a ejercer como ancianos cumplan con las características que la Biblia habla de los ancianos, ¿sí? O de las funciones que ellos van a hacer. Entonces no se nombra porque sí, porque nos parece, porque el hermano lleva mucho tiempo, porque el hermano fue el que comenzó, no, sino que hay una prueba, o sea, hay que revisar y examinar qué es lo que va a hacer el hermano y que se cumpla según los principios bíblicos. Hay otros hermanos que plantean también que esa prueba se refiere como a delegarle unas responsabilidades, irle delegando responsabilidades y ver si el hermano es responsable y es fiel con lo que se le está encomendando, ¿sí? Porque él va a comenzar a ejercer funciones en medio de la iglesia. Va a tomar responsabilidades en medio de la iglesia, decisiones, o va a presidir. Entonces, eso que sea sometido a pruebas como el hermano comience a hacer esto, démosle esta tarea y vemos cómo se comporta el hermano y si es fiel en esa tarea. Y en la medida que el hermano muestre que es fiel al Señor, muestre compromiso con la iglesia, pues le van asumiendo más responsabilidad de los demás hermanos que están ahí, digamos, si hay más ancianos. Si no hay más ancianos, entonces están los apóstoles, que verifican o examinan lo que está sucediendo, por eso ahí dice que también sean sometidos a prueba. O puede ser que le encomienden ciertas tareas y el hermano no las cumpla, o el hermano se dé cuenta que no está lo suficientemente preparado en el Señor y maduro para ejercer, y el hermano simplemente diga, no, yo prefiero por ahora no tomar esta responsabilidad. Entonces, lo que quiere mostrar es que hay un tiempo de prueba, no dice cuánto es, no dice cómo es, pero si hay algo como que la iglesia tiene que mirar cómo se está comportando el hermano, si está siendo fiel al Señor, si está cumpliendo los requisitos, lo que habíamos leído, por ejemplo, que tenga buen testimonio de los de afuera, que no sea un hermano nuevo. Saber todas las cualidades y la iglesia determinar si realmente el hermano está siendo fiel con esto. No, el hermano no lo está haciendo. Entonces ahí están los apóstoles o si hay otros ancianos para determinar si esa prueba o no, cómo la está llevando a cabo, y determinar si el hermano debería o no debería seguir ejerciendo con las funciones o responsabilidades que le dieron, ¿sí? Por eso también leíamos hace como dos lecciones que dice que somos administradores del Señor, pero hay un detalle, que cada uno de los administradores se ha hallado fiel. Se requiere que cada administrador se ha hallado fiel. Es como, por decir, usted tiene una finca y usted tiene un administrador y usted comienza a darle responsabilidades. Hágame esto. Y si usted ve que él no es fiel con lo que usted le pide y le da otra responsabilidad y tampoco, usted finalmente termina diciéndole, no, usted no va a poder ejercer lo que yo necesito que haga en mi finca porque es que le di dos tareas y no las hizo como yo esperaba, ¿sí? O en la medida que uno vea que esa persona está siendo fiel, que está haciendo las cosas como uno se las pidió, pues le va delegando más responsabilidad, está pasando como esa prueba que está sucediendo. Pero como les digo, no, la Biblia no dice cómo es la prueba ni cuánto tiempo es, pero dice que sean sometidos a prueba. O sea, la iglesia tiene que verificar, la iglesia tiene que estar atenta a lo que está haciendo, que sea bíblico lo que está haciendo, que no se vaya, que no le vaya a ir la mano, que no se vaya a quedar corto. Eso lo tiene que verificar la iglesia y también están los apóstoles que trabajan en medio de la iglesia. Las mujeres pueden ser diáconas, porque la Biblia aparece diaconisas, ¿sí? La próxima vez que veamos acerca de los diáconos, vamos a ver que había unas mujeres diaconisas, y vamos a ver las funciones. Pero la Biblia no habla de mujeres como ancianas ejerciendo o gobernando en medio de la iglesia, ¿sí? Entonces, el tema de las diáconos lo vamos a estudiar la próxima, y más adelante estudiamos también el tema del ministerio de la mujer en medio de la iglesia, ¿sí? Pero entonces, no, realmente no quisiera adelantarme, pero es como alguien que sirve en las cosas materiales de la iglesia, ¿sí? Sirven en los asuntos materiales de la iglesia, y los ancianos sirven o gobiernan en las cosas espirituales de la iglesia, ¿sí? Podríamos decir así, ¿sí? Son aquellos hermanos que están pendientes de las cosas materiales, por ejemplo, deberían recibir las ofrendas, o deberían cuidar las cosas de la iglesia, o exacto, como cosas logísticas y así, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar la próxima, como fue cuando decía que los apóstoles, que muchas de las viudas estaban siendo descuidadas al servir las mesas, y los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros nos dediquemos a la palabra, pero también tenemos que servir las mesas. Entonces nombraron a unos hermanos para que hicieran el servicio en las mesas, y ellos se dedicaron al ministerio de la oración y la palabra, ¿sí? Ese es el principio. También aparecen mujeres, pero eso lo vemos bien con detalle la próxima. Entonces sucede que el principio es, el Señor lo ordena, el Señor tiene sus apóstoles, la iglesia también lo reconoce. O sea que mire que por todos los aspectos el Señor tiene que dar un testimonio. Es un testimonio del Espíritu Santo en los apóstoles, es un testimonio en medio de la iglesia, porque la iglesia reconoce a esos hermanos, pero también esos hermanos son sometidos a prueba. O sea, muchas veces van a pasar situaciones difíciles, van a pasar momentos duros, que vamos a ver cómo se comportan en medio de esas circunstancias y de qué es lo que el Señor ha trabajado en medio de ellos. Y así la iglesia puede decir si esos hermanos son como columna, como leímos o estudiamos alguna vez, que los ancianos son esas columnas que en la iglesia le dan estabilidad y firmeza para que la iglesia no tambalee cuando venga el enemigo o cuando vengan las pruebas o las situaciones difíciles. Pero entonces es algo que debemos aprender. Es algo que Pablo, por carta, enviaba a la iglesia en Tesalónica, porque él no iba a ir o planeaba ir, pero les dice a ellos, reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea, la iglesia los debe reconocer. No quiere decir eso, que reconocer es darles un título, ponerles una posición especial, no. Quiere decir es que la iglesia los identifica, la iglesia sabe quiénes son, la iglesia tiene como una conciencia de ellos y lo que hace es guardarlos en oración, apoyarlos, ¿sí? A eso se refiere esa parte. Quiero complementar esto. Todo eso nos lleva a entender unos principios. O sea, los ancianos no se autonombran, ¿sí? O sea, no pasa que yo quiero ser anciano, tengo cualidades, tengo características y yo. No se autonombran. No se escogen por votación, ¿sí? No se escogen por los títulos ni por la experiencia. No se es anciano por ser hijo de un anciano, ¿sí? Como sucede en el cristianismo, son los hijos de los pastores y él es el pastor. No, no es el principio bíblico. No se es pastora por ser la esposa del pastor. La Biblia no aparece eso. O sea, la Biblia no aparece gobierno en la iglesia de las mujeres, ¿sí? Sí aparecen ancianas, pero aparece con unas funciones. Entonces no es el principio bíblico, ¿sí? Siempre aparecen varones, por eso dice que es necesario que sea esposo o marido de una mujer, refiriéndose a hombres, varios, locales, que presiden en medio de la iglesia. No es que los más capacitados o los más voluntariosos, ¿no? El Señor es el que dirige en medio de su iglesia. Trabajan en medio de sus hermanos, ¿sí? Podríamos ver otro, vamos a leer otro texto, ahí en 1 Timoteo, en el capítulo 5, porque ahí vienen varias, como varias inquietudes. ¿Trabajan o no trabajan? O sea, ¿tienen un trabajo secular o no lo tienen? ¿Sí? La Biblia también dice, o no aparece destitución de ancianos. Dice que los constituían, pero no aparece que ellos los hayan destituido. Pero vamos a leer unos textos que nos puedan dar como una idea acerca de esas respuestas. En 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 17. Ese 1 Timoteo capítulo 5 viene hablando de las ofrendas, en qué se emplean las ofrendas, que en las viudas, que en los necesitados. Mire lo que dice el 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, sea, ellos gobiernan, pueden ser que haya unos que no gobiernen bien, otros que sí. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Que gobiernan. Luego dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, que está dando a entender que ellos gobiernan, hay unos que no gobiernan bien, hay otros que sí, y de esos hay otros que podrían ocuparse en trabajar, en enseñar y predicar, no todos. Está dando a entender como que unos sí, otros no. No dice la regla que todos trabajan en enseñar y predicar, dice que los que se ocupan, o sea que puede ser que haya unos que lo hagan. Y relacionado a eso, mire lo que dice el 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea que está dando a entender como que hay unos hermanos que podrían ejercer como ancianos y que a su vez podrían ocuparse o trabajar en la enseñanza y en la predicación. O sea, como decir, no tener un trabajo particular, sino ocuparse netamente y exclusivamente a eso. Como les digo, exacto. Como les digo, esto no es de que yo diga, ah, como no tengo trabajo y como yo soy habilidoso para hacer esto, entonces yo me voy a meter aquí tiempo completo. No, es el principio que vimos desde el comienzo. El Señor llama, el Señor establece obispos, el Señor llama a los apóstoles, el Señor llama a esos hermanos para que dejen sus trabajos y sirvan al Señor tiempo completo. Es normal que ellos lo hagan así, si el Señor los llama. Si no, son hermanos que tienen su trabajo particular. De hecho, cuando uno lee en Tesalonicenses, Pablo dice que él trabajaba de día y de noche para no hacerle carga a los hermanos. O sea, él trabajaba su trabajo secular y luego servía también a los hermanos. Dice que muchas veces le tocaba trasnochar, ¿sí? Exacto. Con la ayuda del Señor, más adelante estudiaremos el tema de las finanzas. Pero mire que aquí está diciendo que hay unos, que los ancianos gobiernan, unos gobiernan bien. Y fuera de eso, hay unos que podrían ocuparse en trabajar, en enseñar y predicar. A eso se refiere que son dignos de su salario. O sea que si el Señor los llama, si tenemos ese testimonio de esos hermanos que el Señor los ha ocupado en eso a tiempo completo, porque es algo que la iglesia reconoce, que los apóstoles reconocen, que la iglesia discierne, que uno ve en los hermanos que tienen ese don y que definitivamente el Señor los ha llamado, la iglesia debería ser responsable con ellos y proveerles para sus necesidades, ¿sí? Claro, lo que dice Hamilton es muy cierto. O sea, hay un desequilibrio en el sentido de que todo es dinero y entonces yo debo vivir de la mejor manera porque soy el que preside, y eso lastimosamente lo han enfatizado. Pero no podemos, no porque lo hagan hecho de esa manera, de ese desequilibrio, no podemos desconocer lo que dice la escritura. Sí, sí, claro. Y la manipulación, ¿sí? Entonces, con la ayuda del Señor, más adelante vamos a estudiar el tema de las finanzas y estudiaremos el diezmo, qué dice el de los pactos, o de la semilla, lo de las primicias. Vemos qué dice la Biblia acerca de eso. Sí, porque en la Biblia sí muestra que en la iglesia hay finanzas, hay ofrendas, ¿sí? Y de hecho, si hay hermanos. Exacto, exacto, en el diácono. Entonces, si el Señor llama, porque acuérdense, es que el Señor los haya llamado y que hay un testimonio en esos hermanos a servirle, a en trabajar en enseñar y predicar, también la Biblia dice que ellos son dignos de su salario, ¿sí? O sea, la Biblia habla de que nosotros como iglesia deberíamos proveer para esos hermanos porque están sirviéndole al Señor. Entonces, no quiere decir que todos los ancianos tengan que dejar su trabajo, no. Pero el Señor sí da a entender o muestra que hay algunos que Él está llamando para que se ocupen en el a tiempo completo. Exacto. Claro. Entonces, pero eso solo sucede coordinado por el Señor. Cuando el hombre mete su mano, entonces pasa lo que usted dice, el desequilibrio de que entonces todo es dinero, dinero, dinero. No. El Señor coordina. Y de hecho, el Señor ha llamado hermanos donde no se ve cómo los va a... O sea, naturalmente uno dice, pero ¿cómo se van a sostener? Pero como el Señor los ha llamado, el Señor provee para ellos, ¿sí? De muchas o diferentes maneras. Entonces ahí da a entender que podrían trabajar todo el tiempo en predicar o enseñar, como también podrían tener su trabajo normal y ejercer en medio de la iglesia. Tiene que ser el Señor el que lo haga, ¿sí? Desde nuestro punto de vista es muy fácil decir, yo quiero hacerlo. No, tiene que ser el Señor el que ponga ese equilibrio. Y miren lo que dice en el 19. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Eso también habla de algo de que un hermano que está ejerciendo como anciano, entonces, para acusarlo o para señalarlo de algo, deberían de haber testigos, ¿sí? De lo que él está hablando contra él, dos o tres testigos. Como les digo, la Biblia no dice que aparezcan destitución de ancianos, ¿sí? Pero sí aparece, por ejemplo, aquí el trabajo de Timoteo, que era un apóstol del Señor, dice que solo admitía algo contra el anciano si habían dos o tres testigos que mostraran lo que él estaba diciendo, ¿sí? Hace 8 días mencionamos eso porque se dan unos requisitos. Si hay unos requisitos que no tiene, pues el Señor, exacto, lo que mencionamos hace 8 días. Sino que en la Biblia pues no aparece un ejemplo de una institución en disolución del rebeldía. Quiero que complementemos eso con tercera de Juan. Porque aquí se nos da un caso de un hermano que estaba como haciendo las cosas mal. Tercera de Juan. Desde el versículo 9, es un único capítulo. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diófetres, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas, no recibe a los hermanos, y de los que quiere recibirlo, los prohíbe, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, entender como que si esta persona, Diótrefes, fuera como alguien que presida en la iglesia porque ahí dice que prohíbe a los hermanos hacer ciertas cosas o los expulsa de la iglesia. Pero el apóstol que está escribiendo dice que cuando él vaya, él iba a hablar con él, ¿sí? Porque él como apóstol, su autoridad es en medio de la obra y como apóstol ha establecido o ha constituido ancianos, ¿sí? Pero recuerden el otro principio, Pablo le dice a Timoteo que si no hay dos o tres testigos, no asuma o no tenga en cuenta la acusación, o sea, tiene que haber testigos. Entonces, muy seguramente acá, pues cuando él dice que él iba a ir a hablar con él, eso era porque habían testigos, ¿sí? Entonces, eso nos muestra, o sea, las cualidades del anciano muestran que tiene una vida de ejemplo, ¿sí? Pero si en algo está fallando y la iglesia lo está viendo y hay testigos, pues si hay otros ancianos, deberían tomar cartas en el asunto. Si no hay otros ancianos, hay apóstoles, hay hermanos que viajan, que conocen la iglesia, que han trabajado en la obra y que pueden tomar decisiones o influir o amonestar a esos hermanos que están ahí en medio de la iglesia. Exacto. El principio de ser irreprensible, que no era que no se equivocara, sino que reconocía sus errores y sabía que lo estaba ejerciendo mal, ¿sí? Ese es el principio.
Porque si tiene estas características, pues dice la
desarrolló. Pero también sucede que al tener un lugar en medio de la iglesia también se pueden envanecer, como el caso que estamos leyendo acá. Y lo que él decía era, no recibe a los hermanos, si los reciben, los echa de la iglesia, los expulsa. Entonces lo que está haciendo está mal. Entonces ahí aparece la obra de los apóstoles. No. Hospedador.
Entonces ahí se empieza a ver un principio que en la medida que el hermano hace mal,
van a las características de cómo él debe ser como acción, que empiezan a dañar esas características. Y el Señor mismo da testimonio de la
vida. Y lo normal es que el hermano dijera, no, yo no puedo hacerlo, yo me hago... O sea, no quiere decir que se va a ir de la iglesia, no quiere decir que no va a estar en la iglesia, no. Solamente yo no voy a ejercer como tal. Exacto. 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 El hermano quería tener el primer lugar entre ellos. Entonces... Ahí ya, sí. No, más sin embargo en la iglesia hacía eso. Entonces el apóstol les escribe, seguramente a él le avisaron lo que estaba pasando y él escribe diciendo que va a tomar correctivos ahí, ¿sí? De hecho conocemos el caso en cuanto al tiempo de prueba de unas localidades donde llaman a ancianos de otras localidades que vengan, como que monitoreen o revisen o supervisen lo de la localidad y finalmente ellos colaboren para establecer a esos ancianos, ¿sí? Cuando no hay ancianos. Pero si ya hay ancianos, entonces entre los que están, verifican o ponen un tiempo de prueba entre los que se están levantando en medio de ellos. Exacto. Exacto. De hecho, las características que hablamos no las tiene alguien de la noche a la mañana. Eso muestra madurez, conocimiento de las escrituras, en su carácter, en su casa, con sus hijos. O sea, eso es algo que la iglesia ve a lo largo del tiempo, el don de enseñar, el servicio, exacto, que sea hospedador. Sí. Exacto. Por eso la iglesia lo reconoce. No quiere decir que no sirvan en medio de la iglesia, sirven, sí. Y hay muchas funciones para hacer en medio de la iglesia. Y hay muchas clases de reuniones, sí. Hay reuniones de mutualidad, reuniones de oración, reuniones de lectura, reuniones de enseñanza, hay muchas cosas. Entonces, lo que el Señor tiene que ayudarnos es a identificar o cómo va normalizando su iglesia para que entendamos y podamos servir en medio de su iglesia, sí. Quiero que terminemos en Gálatas. En el capítulo 2, desde el versículo 11. Por aquí está pasando lo que Pedro hizo. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Lo que Pedro hacía con los judíos y luego con los gentiles. Que a los gentiles les pedía una cosa y luego con los judíos se iba a hacer otra cosa. Y que Pablo, cuando vio eso, pues lo que hizo fue amonestarlo, ¿sí? Entonces, Gálatas 2.11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizar. Bueno, y ahí sigue explicando varias cosas, pero que quería mostrarle era que Pablo, siendo uno de los obreros del Señor y conociendo los principios del Señor, cuando vio que Pedro estaba haciendo algo que no era, lo que hizo fue corregirlo, ¿sí? Y había unos testigos porque se había visto lo que él había hecho, si no fue algo que él le acusó por sí mismo o algo que él creyó. Entonces él tomó una corrección delante de otras personas porque lo había hecho delante de otras personas. Lo que hablamos de que no admitas amonestación si no hay dos o tres testigos, ¿sí? O que los apóstoles trabajan también como obreros y ellos también, como leímos en Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. O sea, lo que ven que no está funcionando correctamente, los apóstoles deberían corregirlo, ¿sí? o en la misma iglesia. Si hay algo que no está conforme a las escrituras, pues la iglesia lo reconoce y debería corregirse en medio de la iglesia. ¿Sí? Pero entonces todo eso nos lleva a entender, uno es el Señor encabeza, el Señor dirige, el Señor es el que va moviendo en medio de la iglesia. Utiliza a sus apóstoles para establecer a los ancianos. La iglesia los reconoce, trabajan en medio de la iglesia, no son externos a la iglesia, no son nuevos en la iglesia, no vienen de otros lugares, son de la iglesia y trabajan en medio de los hermanos. Son sometidos a prueba, porque dice que sean sometidos a prueba. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a verificar en ellos que efectivamente puedan ejercer como ancianos, que tengan las cualidades, que sean fieles, que sirvan al Señor. Y la iglesia entonces debe ser consciente de eso y orar al Señor, porque en la medida que esto lo conozcamos, pues tenemos que pedir al Señor que nos ayude a normalizarlo en medio de la iglesia. ¿Sí? Esto no va a suceder de la noche a la mañana, pero conociéndole, pues podemos orar, podemos ser conscientes, podemos estar más claros cuando vengan hermanos nuevos o incluso hermanos de otros contextos, porque van a querer imponer o van a querer enseñar sus formas, pero si tenemos claros los principios bíblicos, pues todos vamos a saber de qué dice la Biblia, ¿sí? Y vamos a tener claro a qué se refiere. Entonces, con esta parte terminaríamos ya el tema de los ancianos. La siguiente comenzaríamos o estudiaríamos el tema de los diáconos. Y si el Señor lo permite, más adelante estudiaríamos el tema del ministerio de la mujer en medio de la iglesia. Entonces, todo eso son temas que están relacionados con la iglesia, porque es la normalidad de la iglesia. ¿Y qué dice la Biblia acerca de eso? O sea, eso da a entender que no sean unos borrachos, que no dependan del alcohol, sí, que no sean borrachos. Ambos casos, sí. Sí, que no sean borrachos. Lo que pasa es que cuando se toma, cuando se emborracha, ellos pierden su conciencia y su sobriedad, sí. De hecho, Pablo le decía a Timoteo que se tomara una copa de vino por causa de sus frecuentes enfermedades en el estómago. Entonces, él se tomaba la copa de vino, ¿sí? Entonces, no, dice que no sean dados al vino, o sea, como que no se emborrachen, ¿sí? Entonces, oremos.